Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Esta Pascua de Jesús, pero nos lleva con Él. Nos lleva con Él y nosotros estamos prácticamente por nuestras culpas, por nuestra vida que hemos llevado, Él la toma y la estamos viviendo en Él, sin darnos cuenta. Pero Él está tomando todo lo nuestro. Y en el momento que Él muere, pues en lo que quien está muriendo soy yo. O sea, cada uno de nosotros debería de entender que en la muerte de Jesús, Él nos llevó a la muerte. Y por decirlo de una manera así medio brusca, Él nos mató en Él. Y esto nos lo dice San Pablo. San Pablo en la carta a los Romanos, o sea, nos habla perfectamente de eso, ¿no? Él dice que de alguna manera, o sea, es en Romanos, en el capítulo 6, en donde dice: ¿no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? ¿Sí? Que si hemos sido injertados con Él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representados en su resurrección. Y si nosotros hemos muerto con Cristo, creemos firmemente que viviremos también con Él. O sea, y nos va, en ese capítulo 6, nos va poniendo prácticamente el contexto de que nosotros morimos con Jesús, ¿sí? Pero si morimos con Jesús, forzosamente debemos resucitar con Jesús. Porque Él vive en nuestra vida para pagar por lo nuestro, para sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido y para llevar a la muerte la vida que hemos llevado. Porque esa vida debe de morir para poder entrar al cielo. Nadie entra al cielo con la vida humana. Y luego en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, dice algo también muy curioso, porque dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. ¿Qué nos dijo San Pablo? Morimos con Cristo, Cristo nos mató en Él y Cristo nos resucitó en Él. Por lo tanto, esta Pascua, esta resurrección de Cristo que nosotros pues festejamos el momento de su resurrección, que nos alegramos porque resucitó Jesús, y en todo el festejo que se hace, yo diría que también lo debemos transportar al hecho de que nosotros resucitamos en Cristo. Y aquí se cumple perfectamente bien lo que dijo una vez San Pablo, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Cristo. Cristo mató mi vida, pero no estuve yo. Cristo resucitó mi vida, pero no estuve yo. ¿Qué le faltó? Que yo me injerte con Él en la muerte y que yo me injerte con Él en la resurrección. Entonces, esta alegría de la Pascua de resurrección debemos ponerla en que Cristo resucitó, pero también yo resucité. No que me dio la posibilidad de, sino que ya resucité en Él y que lo único que necesito es volverlo a tomar, tomarlo, para llevar esa vida gloriosa con Él. Esto es lo que quería yo más o menos que quedara así en la mente de todos. No es solo Cristo quien resucita, no es solo Cristo quien muere, soy yo. Cada uno de nosotros debe decir, soy yo en Él. Él me llevó a la muerte, mató mi vida, esa vida que me puede llevar a la condenación, y resucitó a esa vida gloriosa que me puede servir de cielo para toda la eternidad. No sé si estén de acuerdo.
Claro, claro. Algo que, algo que yo viví, es algo muy personal. Me puse a reflexionar sobre, obviamente, todo lo sobre la divina voluntad. Si uno llega realmente a tener si realmente uno le pide a Jesús de que realmente yo quiero que tú estés en mí, realmente es morir y, o sea, realmente llega un momento que llegas también a sentir el dolor, como si Él se estuviera muriendo. Y resucitas el domingo diciendo, o sea, sientes la alegría de ser un, por ejemplo, el domingo, no sé si les ha pasado, pero yo no he visto, al menos yo, no he visto un domingo que no haya sido, que no llueva un domingo, siempre es reluciente un domingo con un sol enorme. Y los viernes, casi por lo regular, lo encuentro yo lloviendo, especialmente a las 3 de la tarde, lloviendo con vientos, etcétera. Y realmente sufrir esa parte, o sea, tú mismo estás haciendo eso. Entonces, eso fue mi experiencia, bueno, este fin de semana. No sé tú, Javier, cómo lo dices, pero eso fue lo que yo alcancé a notar. Y no solamente Semana Santa, sino casi por lo regular todas las Semanas Santas.
En lo que a mí me ha pasado es de que veía el rostro de Jesús sangriento. O sea, no era una imaginación, ¿no? O sea, como dice uno, estás alucinando, ¿no? Yo cerraba mis ojos y le decía, Señor, aquí estamos, ¿no? Queremos hacer tu voluntad. ¿De qué manera tú solamente sabes lo que haces? Pero veía ese rostro, la sangre que corría en su rostro, solamente lo veía, pero no era otra cosa, ¿no? No podemos decir otras cosas más que no podamos estar mintiendo, ¿no? Entonces yo cerraba mis ojos y pasaba ese momento de la pasión, en el momento en que, como yo soy fotógrafo, tomaba las fotos y estaba tomando fotos y fotos y tomaba fotos, pero yo estaba en ese momento donde Jesús estaba sufriendo, donde le clavan las manos, y yo estuve en ese momento donde clavan las manos al muchacho que se puso para hacer la de Jesús. Entonces, pasar ese momento de estar escuchando los golpes y todo, al estar tomando fotos, se olvida uno. Yo me olvidé y me estaba centrando en eso, de tal manera que la imagen se me veía, ¿no? Un rostro que Jesús sangraba. Pero yo de ahí nada más fue lo único que yo pasé en esa pasión. Claro.
Pero aquí yo creo que el punto es ese, ¿no? Es de que realmente Jesús muere por mis pecados, no por sus pecados de Jesús, sino por mí, y es una pasión por mí, es una crucificación por nosotros, y Él lo está haciendo por nosotros. Él está pasando ese calvario por nosotros.
Yo quisiera ahondar un poquito. No es Jesús haciéndolo por nosotros, porque eso sería como un héroe nacional que se inmola en nombre de toda una causa o de un pueblo o algo así. No es esa la realidad. La realidad es que toma nuestra vida, toma nuestros pecados, o sea, toda esa vida que hemos llevado, y Él vive esa vida. No es que se inmole para salvar esa vida. Toma esa vida, la toma, la vive. Él tiene que vivir la vida pecaminosa de toda la humanidad y la tiene que vencer en Él. Él está venciendo nuestras pasiones, todo lo malo nuestro, y después de eso la lleva a donde debe estar. Es una vida que no debería de existir en nosotros, por eso la lleva a la muerte, pero no es la muerte de Él ofrecida por nosotros, sino que toma nuestra vida y la lleva a la muerte. Es diferente. Igual que la resurrección. No es un Jesús que resucita para como símbolo primero de su divinidad, o sea, toda la parte de demostración de lo que Él es, y que después, gracias a eso, nos da ahora la oportunidad de que si nosotros queremos, podemos resucitar. No, Él, esa vida nuestra que tomó, que vivió, que la llevó a la muerte, que la enterró con Él, es una vida que ahora Él resurge junto con Él. Es mi vida ya resucitada, soy yo resucitado. Lo único que hace falta es que yo me ponga ahí, pero ya está. No debemos tener la idea de un Jesús que se inmola a nombre de una causa, la causa de la salvación de las almas, sino es un Jesús que se inmola porque está inmolando en Él a todos, a toda la familia humana. Es un Jesús que está resucitando, pero está resucitando en Él a toda la familia humana. Yo lo veo diferente, y San Pablo lo veía diferente. Hemos resucitado en Cristo. No dice, nos dio la oportunidad de resucitar, sino hemos resucitado en Cristo. Ese es el punto. En fin, creo que esto sería cuestión de platicar ampliamente sobre el tema, y sobre todo hablarlo desde el punto de vista de la divina voluntad, para entender exactamente qué es eso de que Él vivió nuestra vida y sufrió nuestra vida y llevó a la muerte nuestra vida. En fin, vamos a ver lo que me decías, Ricardo, de las apariciones. A mí me parece muy curioso que Jesús, habiendo estado con sus apóstoles, con las personas más allegadas a Él, con María Magdalena, que tanto lo amó, en fin, y que cuando se les aparece no lo reconocen. Eso es curiosísimo, ¿no?
Sí, es curioso. O sea,
¿cuál? Sí.
Porque nosotros, después de ver a una persona con tantas veces que lo estamos viendo, y la misma persona y su misma cara, y de repente pasan unos días solamente, porque fueron días, no fue ni siquiera meses ni años, fueron unos días, y no reconocerlo, pues cómo estaba su rostro, cómo era su rostro.
Entonces, esto nos debería de llamar poderosamente la atención, ¿no?
Claro.
O sea, decir, bueno, ¿cuál es la causa? Una María Magdalena que amó infinitamente a Jesús, que lo amó en el sentido espiritual, para no malinterpretar.
Sí.
Que entregó totalmente a Jesús en el sentido espiritual también, que la hizo cambiar de vida de lo negro a lo blanco, y que de repente no lo reconozca. A sus apóstoles, los más allegados a Él, no lo reconocen. Los discípulos de Emaús no lo reconocen. Esto Jesús nos da una clave en los escritos de Luisa, claro. Y Él dice que en su humanidad, en su vida aquí en la tierra, muchos lo vieron, pero no lo llegaron a conocer, no llegaron a saber quién era, no llegaron a saber la profundidad de lo que estaba haciendo, no llegaron a entender nada. Y yo pienso que estamos en las mismas situaciones de aquellos, porque lo hemos visto en el sentido de conocimiento, no de físico, no lo hemos visto físicamente, pero lo hemos visto a través del Evangelio, lo hemos visto a través de tantos escritos que hay sobre de Él, tantos estudios, análisis, cosas, y ahora revelaciones privadas. Y sin embargo no lo hemos conocido. O sea, no sabemos quién es Jesús. Y eso no es una palabra mía, eso lo dijo Jesús. O sea, cuando Él anuncia que el Espíritu Santo nos va a conducir hasta la verdad plena, bueno, pues entonces lo que me está diciendo es que no lo conozco, porque Él se define como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan, su apóstol predilecto, su amado, que nos dice en su carta que todavía no lo conocemos, que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos, pero que lo sabremos cuando Jesús se manifieste y lo veamos tal cual es. ¿Qué me está diciendo? Ahorita lo conoces, pero lo conoces una parte, pero no la totalidad. Entonces, todos tenemos a un Jesús a medio conocer. Y por eso es que pensamos en una Pascua de Jesús. Por eso es que pensamos en un Jesús que se inmola a nombre de toda la familia humana. Por eso pensamos que Jesús resucita y que gloria a Dios y gran alegría porque Jesús resucitó, pero no entiendo que yo soy el que resucita en Él. Entonces, dice Jesús, muchos me vieron, ¿sí? Pero no me conocieron, porque su vida, su voluntad, no residía en ellos como centro de vida. Entonces, a pesar de que lo vemos en su tiempo físicamente y nosotros por el conocimiento, permanecemos prácticamente ciegos ante la realidad de lo que es Él. Permanecemos ciegos ante la realidad de lo que nosotros deberíamos de ser. Y que solamente, dice, solamente aquellos que tuvieron el bien de recibir en ellos el germen de su voluntad, se dispusieron a recibir el bien de verlo resucitado. Ahí nos está dando la clave. Solamente quienes tuvieron ese germen, esa semillita de su voluntad o de su querer, son los que lo pudieron ver resucitado. ¿Qué quiere decir?
Fueron bien pocos, ¿no?
Muy pocos. Los discípulos de Emaús, bueno, por ejemplo, María Magdalena, que es la primera que lo ve.
Sí.
¿Qué pasa con ella? Ella lo amaba, pero amaba al hombre. Amaba al hombre que ella pensaba que era Dios, pero no lo conocía. Qué curioso que cuando Jesús le menciona el nombre de ella, María, en ese momento lo reconoce. ¿Qué está pasando? Dios se comunica con la palabra. No se nos olvide que Jesús, Verbo Eterno, es la palabra de Dios. Por lo tanto, en el momento que Jesús habla, en el momento que Jesús le nombra, en ese momento le está infundiendo esa semillita de su querer, y entonces María lo reconoce. Los discípulos de Emaús caminan con Él, platican con Él, cenan con Él y no lo reconocen. Pero cuando es la fracción del pan, ahí Jesús les está comunicando esa semillita de su querer, esa semillita de su vida, de su voluntad. Y entonces, en ese momento, lo reconocen. ¿Qué están reconociendo? La divinidad.
La divinidad.
Ya no la humanidad velando a la divinidad, sino a la divinidad manifestándose a través de la humanidad. Ahí en la tercera aparición, los apóstoles pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y desde la orilla, ya al regreso, Jesús les dice, bueno, lancen la red del lado derecho. Ellos, aquí realmente algo como para decir, bueno, quién sabe por qué lo hicieron, porque no lo habían reconocido. Pero hacen un intento, sacan esta red con tantos pescados, que en realidad no interesa mucho si eran muchos o pocos pescados. Lo que interesa es que hubo pesca, en donde después de toda una noche no habían logrado nada. Y eso les da la clave de que aquel que está en la orilla es Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús está manifestando por medio de su palabra o por medio de sus acciones, está induciendo en cada uno de ellos ese pequeño germen de su querer para que ellos lo puedan ver resucitado y lo conozcan. Bueno, eso pasó hace 2000 años, ¿de acuerdo? No hay problema. Pero vamos a situarnos en el presente, en el hoy. Porque en realidad lo que nos interesa es, ¿reconozco a Jesús? Si se me presenta Jesús, ¿lo podré reconocer?
No.
Eso es algo curiosísimo.
No, no lo podríamos reconocer.
¿No? De pasada.
Yo creo que Jesús pasa enfrente de nosotros todos los días y no lo reconocemos.
Así es. En todos momentos está Jesús ante nosotros, pero no lo conocemos, no lo reconocemos.
No logramos verlo, ¿verdad? Así enfrente de nosotros que está.
Y sobre todo en el dolor, en las penas. Jesús dice que Él se manifiesta continuamente en el dolor, que Él está, que la cruz está injertada en Él como vida, y que cuando Él se manifiesta es dolor lo que comunica. Y todos pensamos que Jesús, o sea, nos va a comunicar felicidad nada más. Nos comunica felicidad, pero en el dolor. Nos comunica felicidad en el sufrimiento. Porque el único camino para llegar a Jesús es la cruz. Jesús nos deja encargados a la cruz. En la cruz deposita todas las almas. A la cruz, y eso en las horas de la pasión lo dice de forma muy clara, cuando lo abraza la cruz, y cruz santa, cruz hermosa, tanto tiempo hace que te esperaba, a ti, en ti pongo a todos mis hijos, a ti te los confío, tú me los llevarás, tú los salvarás. Y luego, en muchos dictados que Jesús le dice a Luisa, le habla de esa cruz, de ese dolor. Dice, yo soy el dolor. Yo soy como una fruta espinosa, que solamente aquel que tolera y se decide a quitar la cáscara, o sea, a espinarse, a sentir el dolor, podrá encontrar el fruto sabroso que esconde aquella cáscara. Ejemplo, pues una tuna.
Ni me lo digas. Pobres manos, cómo quedan todas picadas.
Todo el mundo conoce una tuna, ¿no?
Sí.
Pero solamente aquel que se dispone. Y claro, ya en la actualidad decimos, bueno, pues con instrumentos, ¿no? Con las manos. Así que ese es el punto. Jesús está continuamente con nosotros, nos habla continuamente, sobre todo en esos momentos de dolor, un sufrimiento, una ausencia, una pérdida, un momento de amargura, un momento de necesidad, un momento de humillación, un momento de traición. Todos esos momentos que los pensamos como algo terrible, y que así lo es, pero ahí Jesús está comunicando. Por lo tanto, nadie lo quiere conocer. Ya no es que no lo conozcamos, no lo queremos conocer. Por eso es que tienen tanto éxito todas aquellas agrupaciones donde se habla de gozo, felicidad, abundancia, salud, ¿sí? No, cero sufrimiento. Bueno, Jesús nos dice lo contrario. Y eso es desde el Evangelio, no es nada más de en Luisa. ¿Quieres seguirme? Renuncia a ti mismo y toma tu cruz. Aquel que no renuncia y no toma su cruz no es digno de este camino. O sea, no es una doctrina nueva. Es una doctrina que Jesús nos deja, y es muy entendible también. Si volvemos a las palabras de San Pablo, hay que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo único que le faltó soy yo. Pero ahora resulta que todos queremos llegar a la resurrección, porque Cristo resucitó y entonces yo ya estoy resucitado, pero se me olvida que la puerta para la resurrección es la muerte. Y la puerta para la muerte es el sufrimiento. No es una doctrina de masoquistas. No es una doctrina de dolor. No es una doctrina de eso. Es una doctrina de divinidad, de felicidad, de eternidad. Pero también deberíamos de entender que para aceptar esta doctrina, tengo que aceptar que todo lo que yo he hecho en mi vida es exactamente lo contrario de lo que Dios quería. Y para eso necesito conocer cuál fue la causa de la creación de nosotros, para qué nos creó, cómo nos creó y qué pasó con el pecado original. Porque el pecado original, bueno, ya yo creo que ya ni existe. Si no existe Adán, tampoco existe el pecado original. Son ideas anticuadas. Pero si esto lo quito, quito todo. Y entonces ya no entiendo ni conozco cuál es la finalidad por la que Dios creó al hombre. Ya no entiendo cuál es la finalidad mía en este mundo, y mucho menos entiendo mi finalidad en la eternidad. Así que para reconocer a Cristo, para no parecernos a los discípulos que no lo reconocieron, para no parecerme a todo el mundo que no lo pudo ver resucitado, bueno, pues debo aceptar recibir este germen de su querer. Y para recibir el germen de su querer, pues necesito empezar con el desapego y el abandono de mí.
Eso es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, el desapego. Hemos venido ya hablando muchas veces acerca del desapego, el dejar las cosas, ¿no? El dejar el yo, el dejar el viejo yo. Y poder entrar en conocerlo, ¿no? Conocer a Jesús, y no lo hemos conocido. Acabas de hablar de cómo nosotros debemos de reconocerlo, porque sabemos bien que si todos los actos que están hechos en Él, ¿sí? Todos los actos que están hechos en Él, los que hacemos, cada uno de los actos, es donde nosotros reconocemos la divinidad de Dios, la divinidad que tiene Él, y no lo hemos podido ver por las circunstancias que tenemos de, como dijiste, vivimos una vida fácil que es de puro amor, que amor y que puro amor, pero ¿qué amor estamos dando? El humano, no un amor divino como el que nos está enseñando, ¿no? El sufrimiento es un dolor que nos cuesta trabajo poder entenderlo, porque pasamos una situación, nos cuesta entenderlo, el por qué sucedió ese dolor, ¿no? Ese fracaso, o a lo mejor la pérdida de una persona, o la enfermedad de una persona, y de repente ya no está con nosotros, y ese dolor lo traemos en vez de dárselo a él. Entonces es bien difícil para nosotros ir entendiendo esto, porque no es fácil, porque vamos entrando apenas a esto nuevo que ya no lo venían anunciando los profetas, pero que nosotros no lo vemos de esa manera. El dolor, el sufrimiento, es entender que nosotros estamos pasando esa pasión con Jesús.
Así es. Entonces, bueno, pues no sé si, claro, estamos hablando de lo que Jesús nos dice en los escritos de Mica, sobre todo para entender esto de que no lo reconocieron. Pero creo que queda muy claro, sobre todo para nosotros en la actualidad, mientras no conozcamos a Jesús completo, a esa divinidad que estaba como naturaleza en esa humanidad, nunca podremos llegar a ni siquiera a pensar lo que nosotros deberíamos de ser. Y esa felicidad de la que se habla, que Dios nos creó para ser felices, está exactamente ahí, en llegar a ese punto de igualdad con Él, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él, pero que jamás hemos profundizado en lo que quiere decir imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza está también la felicidad que Dios tiene en sí mismo. Dios es inmensamente feliz. De esa felicidad se trata, para esa felicidad fuimos creados. No para la felicidad terrestre, que es tan fugaz, tan, no sé, tan
Es una felicidad corta, instantánea, en un parpadeo, ¿no?
Así es. Así es.
Así es. Bueno, algo que mencionaba sobre mucho, bueno, todo esto, la felicidad, bueno, como dice Santo Tomás, nosotros nunca vamos a llegar a ser felices completamente hasta que regresemos al Creador. Eso es lo que se refiere, ¿no? Uh-huh. Ahora, y también Jesús nos lo muestra, dice, yo vine para que seas feliz, yo vine para que tú tengas la felicidad eterna, y yo vengo para que tengas vida, pero vida en abundancia. Uh-huh. Ya, bueno, aquí ya la parte donde ahora sí ya es uno si lo acepto o no.
No, pero ¿qué querría decir vida en abundancia?
En todos los aspectos, ¿no? Felicidad terrenal y felicidad en el cielo también.
O sea, vida en abundancia, vida que no termina. Y la vida terrena termina.
Claro, bueno, eso sí.
Por lo tanto, lo que Jesús quiere es darnos vida eterna desde aquí. Pero para darnos vida eterna, si la vida terrenal no es compatible con la vida eterna, entonces forzosamente quiere decir que tenemos que quitarnos la vida terrena. Y tan no es compatible, no importa lo que digan, muchos dirán, no, es que sí, yo soy bueno, yo no hago mal, yo vivo bien y todo. Debemos entender que existe una antesala del cielo, que es el purgatorio. Y en el purgatorio no es que vayamos a pagar culpas, sino vamos a quitarnos lo que llevamos nuestro de humano. Porque, dice Jesús, en el cielo solamente hay vida divina, no vida humana. En el cielo solamente hay una voluntad, que es la voluntad divina, no voluntad humana. Si en el cielo existiera voluntad humana y obras humanas, el cielo sería igual que la tierra y habría lo mismo que hay aquí: discordias, envidias, problemas, discusiones, o sea, estaríamos exactamente igual. No, en el cielo es solamente vida divina. Por lo tanto, la vida humana, aunque aparentemente sea buena, pero repito, no es compatible con la vida divina. Solamente la vida de santidad que ha habido hasta ahora, los santos que han llevado las virtudes al punto heroico, son las personas que en muchas ocasiones pudieron incluso exentar el purgatorio. Pero pues analicemos esas vidas y veremos que el sufrimiento, la renuncia, la mortificación fue la base de esa vida.
En otras palabras, ¿no puede existir un cielo si no hay un sufrimiento terrenal, si no hay el desapartarse, el desapego material, que es totalmente superficial, el sacrificio a eso, obviamente, porque obviamente entre el sacrificio a eso hay dolor, definitivamente, ¿no? No es un dolor de que digamos un dolor que dicen, es que te estás martirizando en eso, ¿no? O un sufrimiento que tú te estás poniendo, no es ese tipo de sufrimiento, no es ese tipo de martirio. ¿Correcto?
Por eso, o sea, ¿cómo explicarlo?
Por ejemplo, la idea que yo estoy diciendo, por ejemplo, la única forma de poder llegar o poder entender una cuestión, bueno, obviamente divina, es desprenderse de la cuestión humana, todo deseo humano, que viene siendo, marcámosle toda la cuestión pasional, material, lujos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, un ejemplo, como dijo, bueno, yo tengo dinero, tengo ropa, tengo todo, me despojo completamente y ahora me dedico a Dios por completamente.
Sí, nada más que no se trata de despojarnos de todo. O sea, se trata de desapegarnos de todo. Si existe alguien que tenga bienes materiales, o sea, no hay problema. El punto es no depender o no poner su confianza en los bienes materiales.
No poner confianza. Por ejemplo, lo que le decía al joven rico, ya eres perfecto porque todas las cuestiones, todas las reglas, todo lo que se requería para una persona que era judío, cumplía con todas las reglas. Y dijo, yo cumplo todas las reglas, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y Jesús le dice, bueno, deja, vende todo y sígueme.
Sí, pero se lo dice de manera, le dice, entonces lo que quieres no es salvarte. Lo que quieres es ser perfecto.
Porque ya estaba salvado, ¿no?
Ya, o sea, cumpliendo los mandamientos. Se lo dice Jesús. Porque llega el joven rico y le dice, ¿qué necesito para conseguir la vida eterna? Y la vida eterna es la salvación, ¿no? O sea, el llegar al cielo, en fin. Cumple los mandamientos. Listo, no le dice más. Cumple los mandamientos. Y entonces, cuando él le dice, oye, es que yo ya los cumplo desde niño, entonces cuando Jesús le dice, entonces lo que quieres es ser perfecto. Bueno, para ser perfecto, haz esto. Aquí necesitamos también analizar, y creo que ya en alguna ocasión, en algún programa lo
habíamos comentado, sí.
O sea, el cumplir los mandamientos es un martirizarme totalmente a mí. Porque los mandamientos van indicándome el camino que debo seguir. Y el camino que debo seguir es la renuncia. La renuncia al poseer, la renuncia a la envidia, la renuncia al placer, la renuncia a la irresponsabilidad. ¿sí? Ese es el punto.
Claro. O sea, la renuncia completa de nosotros, renuncia, es decir, no darle valor, no darle, bueno, la importancia que debe de tener como, como valor humano, o sea, por ejemplo, decir poner a Dios en, sobre todas las cosas, tener la confianza en Dios y no en las cosas materiales, no en las cosas vanas, en ese aspecto, ¿no? Bueno, eso es lo que, eso es más o menos lo que voy yo entendiendo. No sé tú qué piensas, Javier.
Bueno, aquí Jesús lo que nos quiere decir al momento de decir que toma tu cruz y sígueme, o sea, la cruz del sufrimiento, la cruz del dolor. Entonces, nosotros poco a poco vamos a ir dejando.
Perdón.
Sí, claro.
Perdón, es la cruz que nos haya tocado.
Ajá.
O sea, no es el sufrimiento por el sufrir.
No.
No es el sufrimiento buscado.
No.
No son las los sacrificios, no son las penas que yo me infrinja.
No.
Sino es lo que me haya tocado.
Sí.
Una enfermedad, una discapacidad, una condición social. En fin, lo que yo tenga que me resulte problema, esa es la cruz. No quiere que te flageles, no quiere que te pongas piedras en los zapatos. Sí, perdón.
Sí, como esos, ¿no? Que algunos hasta se cortan literalmente o se encajan clavos.
Exacto, no. Es la cruz que te haya tocado. Y nos han tocado mil cruces. Y que en muchas ocasiones nosotros nos las hemos buscado. Un matrimonio mal avenido, ¿sí?
Ajá. Ok, yo me imagino que, bueno, por ejemplo, con un matrimonio mal avenido, ¿no? Que uno se echa, digamos, la carga innecesaria, ¿no? O el algunas veces hasta si uno llega a complicarse la vida de la nada, ¿no? Y se echa uno la culpa o se echa las situaciones de los demás a uno mismo, porque a veces nos preocupamos de más por otras personas y no nos preocupamos nosotros de nosotros mismos. A eso es más o menos lo que se refiere, ¿no?
Por eso, o sea, En pocas palabras, yo creo que hay que ser responsables y hay que seguir, hay que cumplir las palabras de Jesús, los mandatos de Jesús, los mandatos de Dios. En la medida que nos vayamos ordenando a lo que Dios nos va marcando, es en la medida en la que vamos perfeccionando nuestra vida, vendiendo lo nuestro. O sea, vendiendo lo nuestro. Voy a poner otra vez el ejemplo del matrimonio. ¿Qué es lo nuestro en un matrimonio mal avenido? El divorcio. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Toma tu cruz. Tú decidiste esto, tú lo buscaste. No me preguntaste, no pusiste tu decisión en mí. Tú te lo buscaste, ahora sé responsable. Sácalo adelante. El amor no es un sentimiento, el amor es un acto. Toma tu cruz, ¿sí? Pero eso, ese es el mundo de Dios. El mundo nuestro, no, el divorcio, la anulación de matrimonio. Ese es el mundo nuestro. Renuncia a lo tuyo, vende lo tuyo. No quiere decir que vendas tu casa, que vendas tu coche, que vendas tu hacienda. No, no. Quiere decir, vende lo que tú tienes de tuyo. O sea, lo que tú has formado con tu vida y que la has formado en contra de lo que Dios manda. ¿Puedo poner ejemplos actuales?
Claro. O ejemplos.
Por ejemplo, renuncia a lo tuyo, a tu decisión de abortar, que aunque la ley te lo permite, pero no es la ley de Dios, pero ese es lo tuyo. Renuncia a todos a tus sentimientos que van en contra natura. Acepta que eso no es normal, porque la norma y la decisión de Dios es esta. Entonces vende lo tuyo. Si se fijan, no tiene nada que ver, nada que ver con bienes materiales. Renuncia a lo tuyo, en que, ahora refiriéndome a bienes materiales, que como tienes, igual que en la parábola del Evangelio, ahora vives feliz y descansado porque ya tienes todo para vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿Y qué dice Dios? Necio, hoy mismo te pediremos cuentas. Renuncia a lo tuyo, decir: Dios me lo dio, bendito sea Dios, pero mi confianza no está en esto. No dependo de esto, no vivo para conservar esto. ¿Sí? O sea, no es la parte del material que hay que despojarse, es la parte moral, la parte espiritual, porque hay que despojarse. ¿Cuántos hemos fabricado dioses de las cosas materiales? Hemos fabricado dioses de personas que las seguimos y las queremos tener a costa de lo que sea. ¿Cuántos hemos fabricado dioses del dinero, dioses del trabajo, dioses de los hobbies, dioses de las distracciones? O sea, somos idólatras sin saberlo.
Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Estábamos hablando acerca del matrimonio cuando dice la cruz que te tocó en el matrimonio, ¿no? O sea, el divorcio aquí no existe, ¿no? Porque ya lo dice Jesús, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Pero decimos, no, es que se casó conmigo por, digamos, ¿eh?, por conveniencia, o tenía una apuesta con alguien. Hizo una apuesta con un familiar o cualquier cosa, dijo, es que a que no te casas con ella y a que sí me caso. Entonces, ¿ese matrimonio se hace nulo o no se hace nulo? ¿O hay que cargar con ese matrimonio, con esa cruz? Es difícil, ¿no?
No es difícil. O sea, Jesús habla mucho de eso. Y él dice, por ejemplo, que si tu matrimonio, o sea, tu cónyuge, es intolerable, te resulta intolerable por cuestiones de carácter, por lo que sea, eso, ahora afróntalo, lo decidiste tú. Y luego dice, nunca me pediste un cónyuge santo. Nunca te dirigiste a nosotros para poder escoger. Siempre escogiste por ti, de acuerdo a tus criterios, a tus gustos, a lo que tú quisiste. Entonces, por favor, entendamos que son responsabilidades nuestras, pero la forma más sencilla de quitarse eso es llegar a la irresponsabilidad, al abandonar mis responsabilidades. Eso no puede ser una virtud. Eso no puede ser algo que Dios alabe. Eso es algo que Dios reprueba. Hay un folleto del matrimonio que está sacado de dictados de Jesús a María Valtorta. No sé si lo tengan.
No lo tenemos. Bueno, hay bastantes, ¿no? Pero
se los voy a mandar por vía electrónica.
Ajá.
Y yo pienso que este material sería de gran utilidad para el público. al público que lo solicite, ¿no?
Sí, claro.
Que ustedes lo pudieran compartir a todos aquellos que quisieran tenerlo y leerlo. Claro. Muy interesante, porque ahí está expresada totalmente la voluntad de Dios y el cómo quiere Dios que se lleve a cabo el matrimonio. Y nos vamos a llevar una sorpresa del tamaño del mundo, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos del matrimonio.
Wow. Claro, estará bueno ponerlo en la página web, ¿no? Y tenerlo ahí para que la gente lo pueda accesar, exactamente.
Sí, se los mando, no hay problema.
Estaría muy bueno. Entonces, habla sobre el matrimonio, ¿no? Porque a veces tenemos completamente erróneo para qué nos casamos. Y mucha gente, hasta la misma sociedad, las mismas personas hacen una presión. ¿Cuándo te casas? Cuando nada tiene que ver con el que ya tienes cierta edad y tienes que casarte a cierta edad, ¿no? O cuando vas a tener hijos, que es una presión, ¿no? Que te dan. Entonces nosotros, ahora sí, por ignorancia, por muchas cuestiones o por presión, eliges a la persona errónea por presión social o por simplemente quiero casarme porque no me quiero quedar solo. O sea, siempre escogemos lo erróneo, por la cual no lo hacemos la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios. Bueno,
así es.
Pues bueno, súper interesantísimo. Estaría súper bien tener estos escritos, ponerlos en la página. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, comentar, y es de verdad, se nos va el tiempo rapidísimo. A mí, en lo personal, reflexionando en esto, se me va el tiempo muy rápido. Y bueno, ¿dónde te podemos contactar, doctor, para que puedan bajar las personas también la información de lo que estás ofreciendo, del tercer Fiat, ¿correcto? En Facebook, perdón, en YouTube, tercer Fiat, ¿correcto?
En mi canal Tercer Fiat, ahí están todos los programas, todo lo que hemos hecho, ¿no?
Así es.
Y también en YouTube, en otro canal que se llama Mundo Católico, que también es en donde hay material de sobra sobre esto. Permítanme un segundo.
Claro que sí. Bueno, Javier, ¿dónde podemos nosotros conseguir los libros del libro de cielo?
Sí, al 404-259-1444. Me pueden llamar, ya tenemos más libros, ya nos pidieron más, ya tenemos nos están llegando esta semana. Ya tenemos también el libro de la Reina del Cielo, viene el mes de mayo. En el mes de mayo, la Reina del Cielo nos enseña cómo vivir la vida de cielo. Ella nos la va enseñando poco a poco, todos los días, cómo debemos ir practicando con ella cómo vivir esa vida de cielo. Ya pasamos ahorita las 24 horas de la pasión, ya pasamos la pasión, pero el libro podemos todavía tenerlo. Y es vivir esa pasión con Jesús, de lo que estábamos hablando hoy. Es vivir con Jesús esa pasión. Ahora vamos por la resurrección.
Así es. Bueno, ¿y nos puedes volver a repetir el teléfono, Javier?
404-259-1444.
Así es. Bueno, ya sabe, el libro de cielo lo puede ordenar a través de Javier y les va a llegar inmediatamente. Ya nos llegaron varias órdenes, gracias. Ya se llevaron otras órdenes también. De verdad, mucha gente está llamándonos y se están llevando los libros, ¿correcto, Javier?
Sí, correcto.
Así es que, pues, pídalo. De verdad, vale la pena. Es un libro, es un regalo invaluable, definitivamente. Es un libro que no tiene valor. Yo lo he estado leyendo y todas las noches, de verdad, me pongo a leer, aunque sea un poquito. De verdad, me da mucho, mucho, duermo, descanso yo en lo personal, en paz. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo. Y bueno, así es que nos vemos la próxima semana aquí con La Divina Voluntad, doctor.
¿Cómo no? Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por escuchar el programa de La Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.